Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puede que alguna vez recuerdes esta frase sin saber por qué. Tuyo es todo mi ser, que a solas y por dentro quiere, pero me duele que no sientes lo mismo que yo. Lo noto, se ahogan mis verdades, me ahogan mis demonios. Quisiera morder esa manzana, la fruta prohibida, envenenada, dejarte dormida aquí en mi cama. Amanecer mañana, quisiera ser dueño del destino, que tú seas dueña de mi alma.
Así es como suena lo nuevo de Manuel Carrasco. Son las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está la Cibeles y todo? Bueno, la Cibeles no, la Puerta de Alcalá sobre
todo. La Puerta de Alcalá está complicada de acceso, está ya todo preparado para la fiesta que a partir de las 4 de la tarde se va a celebrar ahí, para esperar la decisión del Comité Olímpico sobre cuál va a ser la sede, si va a ser al final Madrid 2020. Va a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues estamos ya en el gran día, estamos en el día de la gran decisión.
Sí, sí.
El horario es el siguiente: a las 5 de la tarde será la última presentación española, la presentación en la que participarán Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, que vuela desde San Petersburgo hasta Buenos Aires, con una escala en Canarias para participar en esa última presentación. También estará el príncipe Felipe. Dicen que es una presentación muy cuidada, con nuevos vídeos. A las 6:20 la delegación española hará una rueda de prensa valorando, y a partir de esa hora, un poco más tarde, de las 7, comenzarán las votaciones. Si la votación es por mayoría absoluta, lo conoceremos el resultado pronto, antes de las 10 de la noche. Si hace falta una segunda votación, el resultado se demorará algo más. Competimos con Tokio, con Estambul. El proyecto de Tokio es mucho más caro, el de Estambul también supone más inversión. El de España tiene la ventaja de que es más barato, 1.500 millones de euros, que el 80% de las instalaciones ya están preparadas y que hay un apoyo ciudadano altísimo. O sea, son las bazas que juegan a favor. Pero esto está abierto, no se sabe todavía, y ni se sabrá hasta cerca de las 10 de la noche cuál es al final el veredicto. O sea que es un día muy olímpico, como decía el presidente del gobierno, que ha terminado su participación en la G20 en San Petersburgo, ha volado, vuela hacia Buenos Aires. En San Petersburgo se ha firmado, algunos de los países del G20, en concreto 11, han firmado una declaración en la que se pide una respuesta contundente, esa es la expresión que se utiliza en la declaración, contra el abuso de armas químicas en Siria. Esto ha provocado una polémica, porque algunos han interpretado esa declaración como una petición de España de que intervenga militarmente. El gobierno, fuentes de Moncloa, con la que hemos hablado en las últimas horas, en la cadena COPE, nos han dicho que estaban sorprendidos de esa interpretación que se ha hecho de esa declaración, porque aseguran que no está pidiendo España una intervención militar. En cualquier caso, el PSOE rápidamente ha reaccionado pidiendo una comparecencia parlamentaria. Y es que en San Petersburgo se han evidenciado las diferencias. Obama sigue pidiendo una intervención militar y Rusia ha dicho que defenderá a Siria en caso de que se produzca esa intervención. Con lo cual
da miedo,
Sí, con lo cual da miedo. Tanto miedo te da a ti y a todos que el Papa hoy ha convocado una jornada de ayuno y de oración, a la que están invitados no solo los católicos, no solo los cristianos, también los no creyentes y otras religiones. Es una jornada de oración importantísima. El Papa va a presidir una vigilia esta noche en el Vaticano, una vigilia larga de oración, y se ha convocado para que se rece en todos los lugares del planeta. No solo es la fuerza de la oración la que cuenta aquí, también cuenta la fuerza de un gesto.
Claro, eso.
Los obispos estadounidenses se han movido con mucha intensidad para que los católicos presionen tanto a los diputados y a los senadores republicanos
y demócratas
¿no? para que cuando llegue el momento de votar la intervención voten en contra. Es decir, además, esta jornada de oración que convoca el Santo Padre es una jornada que se produce en el contexto de una gran información por parte de la Iglesia de lo que está sucediendo allí. Es decir, la gente que está sobre el terreno dice una intervención sería un auténtico desastre porque no ayudaría, sería algo bastante contraproducente. Bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar. También vamos a analizar la perspectiva económica del G20, porque, bueno, el G20 ha constatado que los países emergentes están creciendo menos. Y eso es importante porque hasta ahora quien estaba tirando la economía mundial eran los países emergentes. Nosotros crecemos poquito. Vamos también a ver qué tenemos de declaraciones de Mariano Rajoy sobre Gibraltar, porque ha mostrado su disposición a dialogar con Cameron. Y el culebrón de Artur Mas, también otra cuestión importante. Artur Mas, ya sabemos que, bueno, en realidad está dispuesto a no celebrar la consulta soberanista, sino un plebiscito con las elecciones. Él dice que las elecciones...
Es que es un morro.
Como no puedo hacer esto, voy a hacer las elecciones. Y las elecciones van a tener carácter plebiscitario, sería la palabra. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues no lo sabemos. Ayer, tanto uno como otro reconocieron lo que había aparecido publicado, que había mantenido diálogo, una reunión, una conversación en el mes de agosto. Bueno, oye, mejor es que hablen que no hablen.
Sí, está claro. La palabra, siempre uso la palabra.
Exacto.
Y pues, la política consiste en eso, además.
En efecto. Y de estas y de otras muchas cosas hablaremos en las 2 horas y media que ofreceremos a nuestros oyentes a partir de...
Voy a cronometrar a ver cuánto dedicáis a las Olimpiadas, ya verás cómo se vaya. Es que va a estar saliendo todo el rato, va a ser, ya verás, como imposible.
Hombre, sí, yo tenemos... a miembros de la delegación española que vamos a... ya tenemos concertadas algunas entrevistas. Tenemos ahora el responsable de la cátedra olímpica de la Universidad Camilo José Cela, que también nos va a hacer un análisis. Hablaremos con voluntarios. Hablaremos mucho de Olimpiadas, pero no solo.
Claro, claro, hay más cosas. No solo de Olimpiadas, pero vive el hombre.
Quizá estás tú ya un poco cansado de los aros olímpicos.
No, ni mucho menos. Yo lo que tengo ganas es de que estén ya aquí los aros
tú
olímpicos.
Tú lo que tienes es una cierta crisis de ansiedad.
Te digo una, hombre, es que además, o sea, aunque...
Te cuesta esperar.
Alberguemos va a ser recuerdo para el 2020. Ya podíamos hacer ahí un triquimanoque,
bueno,
y
pues,
de repente 2020.
Mañana serás tú el que estés contando qué ha pasado.
Y estemos ahí hablando con la alcaldesa, con el presidente, con quien haga falta para decir aquí lo llevamos.
Es una cosa bonita e interesante. En España, en un momento en el que las cosas son difíciles y en la que la gente está un poco harta de división, de polarización, de acusaciones mutuas, el proyecto de 2020, no sé qué sensación tienes tú, pero a mí me da la impresión de que ha conseguido poner en el horizonte un ideal, una
ilusión,
razón,
es exacto, una ilusión,
una razón,
o sea,
por la que todos luchamos de forma conjunta,
sí.
Y eso demuestra que la gente tiene deseo de construir, claro, y deseo de unidad y deseo de vivir de una manera que haga evidente que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y eso es lo que se está palpando todavía, me da la sensación.
Sí, que sí. Yo recuerdo cuando se dijo aquello de Barcelona, o sea, simplemente yo creo que sabes que cuando ha sonado esa vez Barcelona, o sea, se inundó en toda España el corazón de todo el mundo diciendo, y además luego la demostración que hicimos, es que lo mejor es que cada vez que cogemos algo, demostramos que podemos hacerlo mejor que nadie.
Claro,
o sea,
no es solo una cuestión solo económica, que también, que esos 1.500 millones se puede convertir en más de 2.500 millones, dicen los que saben de esto, sino, como tú dices, una ilusión, un deseo de batir un corazón conjunto en un proyecto de país que sepa mostrar al mundo lo fuertes y lo bueno.
Yo ya me estoy preparando, ya te digo. O sea, mañana pienso venir en bicicleta porque creo que en coche no voy a llegar según está cerrando
todo.
Si
la fiesta se prolonga, será complicado.
Será complicado. Fernando de Aro, muchas gracias. Estaremos a partir de las 6 de la mañana a 5 en las Islas Canarias, muy pendientes de todo lo que nos vais a estar ofreciendo. Las 5 y 14 minutos, las 4 y 14 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Puede que alguna vez recuerdes esta frase sin saber por qué. Tuyo es todo mi ser, que a solas y por dentro quiero, pero me duele no sientes lo mismo que yo. Lo noto, se ahogan mis verdades, me ahogan mis demonios. Quisiera morder esa manzana, la fruta prohibida envenenada.
Bueno, pues lo que hacemos ahora es darle también un repasito a los periódicos, el papel, a ver qué ha plasmado de información, de noticias, que últimamente es verdad que los periódicos también lo que tienen es mucha reflexión, muchos artículos de opinión, ¿eh? Pero también hoy yo me imagino lo que va a estar presente en todas las portadas, que van a ser las Olimpiadas, esas que estamos esperando albergar para el 2020. A ver, Miriam Ponte, ¿qué trae los periódicos? Empezamos por El País.
Pues sí, la portada y la fotografía es para Rafa Nadal, que apoyó ayer a Madrid desde el Abierto de Estados Unidos, antes de jugar la semifinal. Bueno, Madrid quiere emocionar, la candidatura de los Juegos de 2020 apela a la pasión, dicen que Tokio y Estambul, los rivales hoy por el sueño olímpico, y una victoria clave para un país que busca autoestima. Eso es lo que nos dice el diario El País de esa ciudad candidata, que es como nos debemos llamar de momento, hasta mañana a las 10, a ver qué pasa. Bueno, la información principal: España respalda la respuesta contundente de Estados Unidos en Siria, el ataque sin la ONU fractura a la comunidad internacional, es lo que nos cuentan. Rajoy y Mas negocian una salida al reto soberanista, y por otro lado, Holanda es culpable en la matanza de Srebrenica, es lo que nos van a contar, porque el Tribunal Supremo de Holanda sentenció ayer un precedente histórico al declarar al Estado holandés responsable de la muerte de tres musulmanes bosnios que buscaban la protección de sus cascos azules, donde los serbio-bosnios asesinaron a 8.000 personas en 1995, que fue en Srebrenica. Bueno, pues también nos cuentan, tomen nota todos, las drogas tendrán más multa en carretera. La nueva ley castigará los narcóticos y permitirá hasta 130 kilómetros por hora.
Sí, he estado leyendo, venía en El País, viene así un poquito pues los nuevos cambios que hay, algunas de las cuestiones que cambian, y bueno, está bastante bien explicado. Ya mañana mismamente repasaremos a lo mejor también pues eso, cómo va a quedar esas normas. Que aparte de que se supone que la gran mayoría de la gente, por no decir casi todos, ¿verdad?, que no consumen ningún tipo de estupefaciente que pueda perjudicar, aunque luego hay casos reales que sí, luego hay otras normas que todos podemos, pues si no nos enteramos, al final incidir en ello y estar cometiendo una irregularidad, una infracción.
En la revista del sábado, en el fin de semana del País, fíjate, Gareth Bale, los secretos más íntimos y más sencillos de un hijo de mamá. Dicen que el último fichaje del Real Madrid es el más caro del mundo, crece a las faldas de su madre, solo bebe agua cuando sale y que se ha operado las orejas.
Muy bien, ya sabemos todos eso, lo de las orejas lo sabemos.
Exacto, todo. Eso lo hemos sabido todos.
Lo de las cosas que... Bueno, ¿qué más, Miriam? En el periódico El Mundo.
Bueno, pues la portada es también, la fotografía es para ese sueño, esa pasión. Leticia se suma al sprint final de Madrid 2020. La candidatura de Madrid llega hoy al día decisivo, optimista eso sí, pero sin la certeza de que el Comité Olímpico Internacional la elija para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Por delante, Tokio y Estambul. También nos cuenta que España apoya que Obama ataque Siria sin el respaldo de la ONU y suscribe un comunicado con otros 10 miembros del grupo del G20 pidiendo una respuesta internacional frente a la atrocidad del régimen de Assad. Rajoy admite que negocia con Mas sobre cosas que son razonables. Y por otro lado, Pescanova va a pedir una quita a la banca de unos 2.000 millones. Ahí estamos. Jóvenes del Partido Popular aplauden que haya listas abiertas y que haya primarias. Es un apoyo cerrado en la escuela de verano del partido en Gandía a esas propuestas, reclamando renovación y democracia. Y también nos centramos un poquito en las páginas sociales o del verano del diario El Mundo. Dice que líos de faldas en la marcha de Osil. Su obsesión por las mujeres fue clave para dejar el Madrid. No digo nada más.
Iba a decir que tienen los jugadores, pero si es que no son solo jugadores, no podemos puntualizar solo en ese sentido.
Bueno,
pero bueno.
La mancheta del diario El Mundo, por cierto, ha cambiado y han quitado el dibujo de ese globo terráqueo,
sí,
y han colocado el de la candidatura de Madrid 2020. Hoy es el día.
Hoy es el día. En la portada del periódico de Cataluña se hace eco este sábado de la fuerte división internacional ante la crisis siria. España respalda a Obama en su intención de dar una respuesta militar. Putin advierte de que en caso de agresión militar, Rusia ayudará a Damasco. La primera página del diario también destaca que el gobierno celebra el frenazo de Mas, pero no se mueve, y que Madrid espera su flechazo y ser elegida para organizar los Juegos Olímpicos en el 2020. En La Razón, Miriam, ¿qué nos encontramos en la portada?
Pues para empezar, una doble portada. La primera de ellas es el logotipo de Madrid 2020 con los colores de la bandera nacional. España sueña, es como titula La Razón. 47 millones de razones para que Madrid consiga la sede olímpica. Hay un apoyo total, hay artículos de todos los ministros, también, por ejemplo, del alto comisionado del Gobierno para la marca España. Está el presidente de la Comunidad de Madrid. En fin, todos los ministros lo apoyan. Y dice el príncipe, su Alteza Real, el príncipe de Asturias, España necesita un impulso positivo y los Juegos propician ese impulso. Estamos esperanzados y muy ilusionados porque esto sea así.
Vámonos a ABC.
Bueno, la portada de ABC es nuevamente para esa fotografía de Rafael Nadal con la bandera de los Juegos Olímpicos. Esperemos que sean de los Juegos Olímpicos. De momento es el logotipo de Madrid 2020, de esa ciudad candidata. Difícil pero posible. El Comité Olímpico Internacional decide hoy si Madrid acogerá los Juegos de 2020 frente a Estambul y Tokio, que es la favorita. Y también nos cuentan un avance en primicia del arranque de la nueva novela de Vargas Llosa en el ABC Cultural.
Muy bien, y por cierto que queríamos contaros algo muy importante que se va a producir a partir de mañana en ABC.
Pues sí, a partir de mañana, si estás interesado en mejorar la gestión empresarial o en emprender por parte de tu empresa, pues desde mañana 8 de septiembre y hasta el 19 de diciembre surge ese curso de Emprendimiento y Gestión Empresarial, un total de 75 entregas. Es un curso que está avalado por el ESIC y nos trae herramientas para elaborar, por ejemplo, un plan de empresa, para analizar la viabilidad de un negocio o incluso gestionar nuestra empresa, si ya la tenemos. Por un lado está todo lo que o toda la información que puedan necesitar los profesionales, porque ofrece la posibilidad de ampliar, de actualizar esos conocimientos sobre gestión empresarial, y por otro lado está para todos esos emprendedores que quieren saber si realmente su negocio es viable. En cuanto a los materiales de este curso, pues se entregarán 15 libros que se entregan cada viernes a un precio de 6,99 euros y uno de esos libros será, por ejemplo, Apoyos y subvenciones a la empresa, escrito por Rocío Samino. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos. Estuvo en la tarde con Ramón García, sí, y nos contó además cómo se puede poner en marcha un negocio, vamos, cómo conseguir el dinero.
Primero, ¿qué hay que hacer cuando quieres montar una empresa o bien cuando tienes una empresa formada y necesitas liquidez? Es hacer un análisis de viabilidad, ¿vale? Cualquier persona emprendedora sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo, pero necesita hacer un plan de negocio, necesita hacer un plan de marketing, necesita hacer números. Sí que es verdad que la mayoría de las veces los números no cuadran. Necesitas más dinero. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, pues a través de las subvenciones, de las ayudas y de otras fuentes de financiación, otras líneas de financiación.
Bueno, pues
muy sencillito, además,
sí,
o sea que
muy práctico,
es muy fácil
muy didáctico
de entender para que eso, para que va a ser una gran ayuda para emprendedores, empresas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues por un lado están esos 15 libros, uno de ellos es este, el de apoyos y subvenciones a la empresa, y por otro lado están 60 CD-ROMs que se van a entregar gratuitamente con el periódico de lunes a jueves, los libros, te recuerdo, los viernes a un precio de 6,99, y además de este material, el curso va a ofrecer además pues el apoyo gestionado por el ESIC. ¿De qué apoyo estamos hablando? Pues por un lado, por foros empresariales online para conocer casos prácticos. Por otro lado, los webminars, que son esos seminarios online dirigidos a todos, a los emprendedores y a los que ya tienen una empresa. Y a quienes sigan el curso, un examen. Y si lo aprueban, un certificado final, un certificado del ESIC.
Mañana lo recordamos, de todas formas, porque justo mañana es cuando empezará a publicar eso ABC. Bueno, las 5 y 23 minutos, las 4 y 23 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Madrid y España viven su sueño olímpico y este fin de semana estamos con la candidatura en Buenos Aires. Toda la información en directo y la valoración de los expertos de la repercusión social y económica de los Juegos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Sliftin.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE, desde las 3.
COPE, estar informado.
De COPE, continuamos recorriendo el mundo y lo hacemos siempre de la mano de grandes personajes que están haciendo historia, porque al fin y al cabo yo digo que los corresponsales, la gente de nuestro país, que sale fuera de nuestro país para acercarnos las noticias que se están viviendo en otros lugares del mundo, nos están contando eso, la historia, y por lo tanto siempre lo decimos, también somos parte de ella. Bueno, nos ponemos ahora mismo en contacto con David Jiménez, escritor, bloguero, corresponsal del diario El Mundo en la zona de Asia y colaborador de este programa. David Jiménez, muy buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, que la última vez que nos vimos estabas además por aquí, estabas en la patria, ¿eh? Pero que tardaste poco. Enseguida tuviste que recogerte y volver para allá, ¿verdad?
Bueno, los exiliados, la verdad es que después de un poquito de nuestro país necesitamos salir corriendo otra vez de fuera, ¿no? Somos unos inadaptados total.
Bueno, lo que está claro es que es muchísima gente la que siempre pues ha estado recorriendo el mundo, ¿verdad? Y hay grandes nombres clásicos, pero hay también, sobre todo, muchísimos escritores que han necesitado para encontrar esas musas, para pues encontrar al final el argumento de uno de sus libros, el tener que viajar, el poner sus pies en tierras diferentes, en tierras lejanas a donde ellos nacieron, donde estaban viviendo. Y de eso nos vas a hablar hoy, que además creo, si no me equivoco, que es una serie que has estado haciendo para el periódico El Mundo y que nos puede venir muy bien a nosotros conocer, ¿no? Y algunos escritores, ¿dónde viajaron? ¿El por qué? Que si, algunos me imagino que han estado enterrados en zonas diferentes a donde nacieron, claro.
Sí, porque la verdad es que se está poniendo muy de moda, ¿no? Esto de las empresas están empezando a ofrecer mucho tour siguiendo los pasos de grandes escritores o sitios que describen en sus libros y demás, ¿no? Y es verdad que en verano hice una serie pues buscando un poco esos sitios y la verdad es que encuentras joyas, ¿no? Porque de repente descubres que la casa donde vivió Orwell, George Orwell en Birmania, sigue en pie. O sea, ya está olvidada durante décadas y sigue ahí, ¿no? Y te puedes ir, por ejemplo, al Saigón de Graham Greene, ¿no? Y cómo describía los sitios donde él se iba a tomar a una terraza del Hotel Majestic, se iba a tomar sus copas con la vista de todo Saigón. Y eso todavía se puede hacer, ¿no? Y ya te puedes ir incluso a sitios más modernos, ¿no? El Tokio de Murakami, por ejemplo, ¿no? Que lo describe en muchos de sus libros. Y ahora mucha gente se presenta en las agencias y dice, oiga, yo lo que quiero es el tour de Murakami, ¿no?
¿Qué es lo que piensas que iban buscando estos escritores? O sea, ¿fue casualidad que de repente pues acabaran por allí? ¿O sinceramente iban a estos sitios, no sé si para alejarse o justo para encontrar algo?
Yo creo que la inspiración se encuentra siempre saliendo de lo que uno acostumbra a hacer, ¿no? El escritor yo creo que tiene que haber vivido mucho para luego contar esas vivencias, esas experiencias, esos sentimientos, y yo creo que es más fácil que todas esas sensaciones te vengan viajando, ¿no? Conociendo gente completamente diferente, lugares exóticos, y claro, te encuentras casos, por ejemplo, el caso de Joseph Conrad, ¿no? Que fue marinero antes que escritor y que encontró casi toda su inspiración en esos viajes que había hecho con sus barcos, y uno de ellos, por ejemplo, es el que hace desde Singapur a Borneo, y él se inspiró en ese viaje, por ejemplo, para escribir La locura de Almayer, que cuenta un poco la época colonial bajo los holandeses y, bueno, personajes que de hecho conoció en ese viaje aparecen en el libro. Y yo creo que encuentran esa inspiración. Yo, que por supuesto no me compararía jamás con ninguno de esos grandes, en los dos libros que he publicado son todo experiencias, ¿no? El Botones de Kabul, por ejemplo, es una experiencia pues durante la guerra de Afganistán y los años que pasé cubriendo esa guerra. Y habría sido imposible escribir ese libro si no hubiera estado en Afganistán y lo que describo al final son los escenarios y los lugares que conocí.
¿Cuánto tiempo estuvo Orwell en Birmania, se sabe más o menos?
Pues tuvo dos etapas, que por cierto cogió el dengue, el pobre, allí, o sea que lo vivió con intensidad. Y no estuvo mucho, creo que fue un año en un periodo inicial y luego unos meses más en Mandalay. Porque como él describe en Días de Birmania, que es uno de los libros en los que describe mejor el colonialismo británico en Birmania, claro, él sentía mucho desapego hacia la condescendencia, hacia el maltrato hacia los nativos, todo lo que era el colonialismo le repateaba, ¿no? Y él fue policía colonial en aquella época y le mandaron al puesto, uno de los puestos más remotos que había en el país, y en cuanto pudo se largó de allí y luego tuvo la suerte de poderse dedicar a escribir.
¿Sería muy diferente la Burma que vivió Orwell a la que podemos encontrarnos hoy?
Por lo fascinante es que no. Lo fascinante es, sobre todo en el caso de Burma, de Birmania, bueno, que los generales rebautizaron como Myanmar hace unos años, es que caminando por las calles de Rangún, por ejemplo, casi dices, en una esquina me hubiera encontrado a Orwell por aquí, ¿no? Porque tienes ese ambiente todavía, las fachadas de los edificios coloniales, muchos de los edificios que describe siguen ahí. Luego ves la gente que va con los longis estos, que son los pareos, los hombres van con los pareos, mascando el tabaco. Luego ves a estos que tienen los puestos y escriben a máquina, en la calle. Todo eso te lleva mucho al ambiente que él relata en sus libros y a la época que él vivió. Claro, ahora el país se está abriendo porque se está democratizando y yo creo que hay que ir antes de que todo cambie, porque probablemente en 10 años será muy diferente.
Claro. Y de Graham Greene en Saigón, ¿qué nos podrías contar? ¿Cuál sería el recorrido que hizo?
Pues él, en el Americano Impasible, describe ese Saigón de la guerra, no de la guerra de Vietnam, sino el final, digamos, del colonialismo francés. Y entonces uno de los dos sitios, por ejemplo, míticos en ese libro que se pueden visitar hoy son los hoteles Continental y Majestic, y son tal como él los contaba, ¿no? Y el ambiente, claro, una vez entras ahí, pues es la verdad es que es meterse en un siglo atrás, ¿no? Es como entrar en la máquina del tiempo. Lo que pasa es que Saigón sí ha cambiado mucho más que Birmania, que han tenido un desarrollo económico muy fuerte en los últimos años y ahora hay un caos de motocicletas, de tráfico, puentes, edificios nuevos. Entonces es más difícil encontrar esos sitios. Pero es también uno de los sitios donde más instaurado está el tour de Graham Greene. Es decir, en las agencias enseguida te dicen, ¿qué quiere usted hacer lo de Graham Greene? Y entonces ya te van llevando pues a los cafés, a los hoteles, a las calles, a los mercados que él iba describiendo en el libro.
Todo esto suele ser, suele estar documentado, suele ser histórico, me imagino, ¿no?, que quedarán por lo menos vestigios, fotos. Digo porque, claro, luego ya sabemos, es como hacer la ruta Hemingway, que al final, si no, claro, acaba sobre todo como una turca, ¿no?, porque una turca, digo, de andar dándole aquí al vinillo.
Sí, la verdad es que, hombre, en muchos de estos libros hay que tener en cuenta que son novelas de ficción. Y yo creo que también hay que tener cuidado, porque a veces vas buscando lo que sale en el libro y también el autor le ha echado su imaginación, ¿no? Y normalmente se respetan los hechos históricos en los libros, pero bueno, yo creo que siempre se adorna un poquito y bueno, hay otros casos, por ejemplo, más, digamos, contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, en Salman Rushdie te vas a Bombay y sí que también encuentras mucho del Bombay, por ejemplo, de Hijos de la Medianoche, que es el libro que le hizo famoso. Y a pesar de ello, el desarrollo de los últimos años también lo está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Entonces, hay que... ahora con Internet es fácil, ¿no? Te coges el libro y luego es muy fácil ver, oye, qué queda todavía en pie de lo que sale en el libro, qué eventos históricos. Siempre soy muy partidario de leer un poquito de la historia de los países, ¿no? No leerse solo la guía en la que te viene el mejor restaurante, el mejor tal. Yo creo que leerse la historia te ayuda muchísimo mejor a comprender el país y a entender a la gente, que al final es tu anfitriona.
Hablabas tú, por ejemplo, antes de uno de tus libros, ¿verdad?, El Botones de Kabul. Al fin y al cabo, lo que haces es recoger, ¿no?, escenarios. Luego ya, como dices tú, es un poco ficción lo que pueda salir de tu cabeza para exponer ahí. Pero que decías leer también, ¿verdad?, sobre un país que vayas a visitar, no solo las típicas guías. A partir de un libro, que sea literatura, ¿se puede también visitar un país?
Yo creo que sí. En muchos casos... yo no recomiendo a nadie que lea El Botones de Kabul y se vaya a Afganistán, porque a ver si le va a pasar alguna desgracia, que no es lo más recomendable, ¿no? Y mis libros, es verdad que también Hijos del Monzón son destinos un poco extremos, ¿no? Pero en otros casos sí que yo creo que son una guía más profunda para visitar un país, porque el escritor normalmente no te cuenta el sitio o el sitio, sino te está contando sentimientos, te está contando con los caracteres cómo es la gente de ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de aproximarse a los países mucho más cercana y que te puede servir para llegar al país más preparado incluso, ¿no? Conociendo todavía mejor el país.
Murakami en Tokio, decías también, ¿verdad? Que haya dejado, pues, la esencia, ¿no?
Sí, hay un montón de sitios. Lo curioso de Murakami es que sus libros, Tokio hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45 es un solar, es decir, ha quedado completamente arrasado, ¿no? Y es una ciudad que es muy nueva, salvo unas partes muy pequeñas, casi todo fue destruido. Entonces, claro, el Tokio de Murakami es muy contemporáneo, en el que describe pues la tienda de Prada del distrito comercial, o te dice el café de no sé qué, donde se juntan los personajes, ¿no? El hotel que sale en sus libros, por ejemplo, uno de ellos es el Okura, ¿no? Que es un clásico, es cierto que es un clásico, pero claro, no es un clásico como los hoteles de Saigón de Graham Greene, que llevan allí más de 100 años, ¿no? Es un clásico en el que lleva pues algunas décadas y demás, ¿no? Que está al lado de la embajada americana y tal. Y luego él te describe en uno de sus libros también pues la ruta que él hace corriendo, porque él es muy aficionado a correr, corre maratones y demás, y entonces te describe un poco lo que siente corriendo, pero también te va describiendo los lugares por los que corre.
La verdad es que uno se pone a pensar y cuánto tiene que agradecer, entre otras cosas, que los escritores seáis viajeros, porque si no, seguramente la obra sería siempre más cerrada y a lo mejor no sería tan abultada, ¿no? Y no voy a hablar ya de la calidad que eso se presupone. Y cuánto hay que agradecer también que haya lugares tan diferentes, o sea, que haya tanto contraste entre donde puede vivir uno y donde puede vivir otra persona al otro lado del mundo. Aunque luego es verdad que encontremos siempre parecidos y, en fin, que podamos coincidir en muchísimas cosas en las culturas, pero muchas veces eso, que haya tanta diferencia, ¿verdad? Yo creo que aporta mucho, ¿no? A la literatura, a esa personalidad, ¿no? Que le puede dar un escritor luego a partir del libro que está escribiendo.
Claro, yo creo que un escritor se puede considerar de éxito no solo por el número de libros que venda, sino si tú consigues llevar a alguien que está en Madrid y trasladarle a Saigón o a Tokio o hacerle sentir lo que están sintiendo gentes que viven a miles de kilómetros de distancia. Yo creo que ese es el verdadero éxito, ¿no? De una novela que está situada lejos del país de uno, ¿no? Y hay escritores que lo hacen de una manera increíble y realmente te meten en el sitio y durante las horas que estás leyendo ese libro no estás en Madrid, estás realmente donde te ha llevado el autor.
Vale. Pues, David Jiménez, ¿en qué zona de Asia estás ahora mismo?
En Bangkok.
En Bangkok, vale. Que es donde suele residir normalmente, ¿verdad?
Preparando ya próximos, sí, es donde resido y preparando próximos viajes, pues ya sabes que, bueno, el oficio va de no detenerse, ¿no? Seguir siempre de un lado a otro.
Muy bien. Pues David Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, hasta dentro de más o menos un mes que volvamos a viajar de tu mano a alguno de esos países asiáticos que sueles recorrer. David Jiménez, escritor, periodista, bloguero y corresponsal del periódico El Mundo en la zona de Asia. Un abrazo y muchas gracias.
Abrazos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Disfruta del fin de semana. Y el lunes, desde las 6, tu información con Ernesto Sáez de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Madrid, Tokio o Estambul. Este sábado por la tarde, cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
José Luis Cid, muy buenas noches.
Buenas noches, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, estaba pensando, fíjate, además justo esta música, Evangelis ahí, que justo por la película en la que estaba incluida como banda sonora.
Pues fíjate qué casualidad que el fin de semana pasado estuve viendo esa película que me parece extraordinaria.
Carros de Fuego.
Escuchando esa música y es una auténtica maravilla.
Es una pasada,
y además ver a esos muchachos correr por la playa, no, ya no tan muchachos, aunque en el cine parece que sean muy muchachos, pero no tanto. Pero verles correr en la playa con esta musiquita ahí de fondo es impresionante.
Bueno, pues ya imagínate, porque esta película tiene ya unos años, o sea, ya tienen que estar mayorcitos.
Sí, bueno, ahora bastante mayorcitos.
Bueno, te decía que me venía un poco la reflexión eso de que hoy sábado sabremos si Madrid alberga o no los Juegos Olímpicos para el 2020, que estamos deseando que sea que sí.
Pues sí, efectivamente, sobre las 10:30, 11 de esta noche, vamos a saber por fin si tenemos las Olimpiadas del 2020. La verdad es que lo lógico es tener mucha confianza y que efectivamente sea así, ¿no?
Programación especial, por lo menos, pues Paco González y el resto del equipo de Tiempo de Juego va a estar ahí muy pendiente de todo lo que ocurra y se va a estar en todo momento en contacto con todo en directo, ¿verdad?, para contarnos lo que ocurre. Y según suceda, así te lo vamos a contar aquí en la COPE. Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre y el próximo sábado incidiremos más en ello, ¿eh? Da la sensación que en la vuelta de las vacaciones ya no pensamos solamente en la vuelta a la actividad laboral y familiar, sino también mucho en la actividad deportiva.
Así es, Roberto, porque cada vez es mayor el número de personas que cuando regresa de vacaciones no se plantea la vuelta solo con el tema del trabajo, el tema familiar, sino también con muchísima actividad deportiva.
Sí, eso quiere decir que durante el mes de vacaciones, por regla general, se deja de hacer deporte. Algunos, otros al revés.
Pues sí, son muchos los deportistas populares que durante el mes de vacaciones se relajan totalmente y dejan pues el deporte a un lado.
¿Y eso es bueno o es malo?
Bueno, existen opiniones de todo tipo. Yo creo que no es conveniente dejar de hacer deporte durante tantos días, sobre todo si hablamos de un mes. Lo ideal es cambiar de deporte y tomárselo pues con mucha más calma, pero no nunca dejarlo totalmente.
Imagino que cuando vuelves a la práctica del deporte habitual, si has parado tanto tiempo, pues te tiene que costar más, ¿no?
Sí, y de hecho los preparadores aconsejan, si has dejado tu práctica deportiva habitual durante un mes, volver despacio, con mucha calma, sin prisas. Debemos pensar que los músculos que has trabajado durante todo el año tienen que volver a activarse, tienen que aclimatarse poco a poco, y por eso es muy recomendable volver lenta y relajadamente. De esta forma se puede evitar algún susto, como puede ser una sobrecarga muscular, y que puede derivar, si no tenemos cuidado, en una lesión, contractura e incluso en tendinitis.
Vamos, te diría yo, y los que no somos tan profesionales, una agujeta que no veas tú. Bueno, ¿y qué se puede hacer para evitarlo? A ver.
Bueno, lo ideal es que los primeros 15 días nos aclimatemos al deporte que habitualmente practicamos, adaptando de nuevo los músculos para la nueva temporada. Incluso diría que un mes para volver a ponerse a punto es lo más adecuado. Piensa en lo que nos ocurre en el trabajo, nos cuesta adaptarnos. Fíjate hasta qué punto que muchas personas padecen o padecemos lo que llamamos depresión posvacacional, porque nuestra mente debe prepararse y afrontarlo poco a poco. Pues a nuestros músculos les ocurre lo mismo. Después de ese tiempo de inactividad, les resulta difícil coger la forma anterior.
Eso es lo que tengo yo, la depresión posvacacional. O sea que mejor me vuelvo a ir y entonces vuelvo, pero poquito a poco, no como
la verdad es que ya nos gustaría a todos, no es mala idea. En cualquier caso, Roberto, el tema muscular no es el único. Existe otro problema, y es que siempre cogemos unos kilitos de más y queremos bajarlos cuanto antes.
No hace falta que señales, ¿eh?
Eso es un error. Bueno, a ti no te ha ocurrido precisamente, pero bueno, cada cosa a su tiempo, y si nos hemos pasado un pelín en vacaciones podemos bajar esos kilos, pero poco a poco, no debemos obsesionarnos. Por un lado, si existe exceso de pelo, es más fácil lesionarse, y por otro, no es la primera vez que veo correr a una persona con exceso de peso con un chubasquero en verano, y ese es un grave error, porque lo único que vamos a conseguir es deshidratarnos, o lo que es peor, un golpe de calor, y este sí es un problema grave. Además, por mucho que se sude con una prenda de este tipo y se baje peso, ese peso se recupera rápidamente porque es líquido. Para bajar peso se necesita tiempo y nunca de golpe.
Sí, bueno, hay mucha gente que aun haciendo bastante deporte pues no consigue bajar peso.
Es cierto, pero debemos preguntarnos por qué. Verás, muchas veces después de finalizar una práctica deportiva, mucha gente no solo se recupera con líquidos isotónicos, sino con comida y no fruta precisamente. Más de una vez he visto cómo personas después del deporte se infla a comer pues grasas, por ejemplo, y a beber cerveza. Es decir, lo que pierdes en el deporte lo recuperas de inmediato e incluso más. Por otro lado, hay que decir que algunas personas, además del deporte, necesitan una dieta equilibrada. La alimentación debemos controlarla todos por eso. Y para comenzar la temporada daremos los primeros consejos en cuanto a esa alimentación. Si te parece, podemos tratarlo la próxima semana.
Sí, me parece un buen tema.
Porque ahora debemos hablar de la gran feria del ciclismo que ya se está ultimando en IFEMA. Nos referimos a Expobike, que se va a celebrar los días 13, 14 y 15 de este mes de septiembre, es decir, el próximo viernes, y hasta el domingo, día en que finaliza la Vuelta Ciclista España.
Bueno, pues si no me equivoco, está con nosotros Carlos Núñez, secretario general de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Carlos Núñez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Carlos, esta es la segunda edición de Expobike. ¿Cuál es la parte más llamativa de la exposición de este año para los aficionados a la bicicleta?
Bueno, pues a la bicicleta, la verdad es que hemos intentado volcarnos en él y darle a conocer, sobre todo, yo creo que es lo más llamativo, las novedades que se acaban de presentar en la mayor feria mundial que hay, que se produce en Eurobike, en Friedrichshafen, en Alemania, que fue la semana pasada, prácticamente final de agosto y principio de septiembre. Y esas bicicletas que se han presentado allí, que son la última novedad para todas las marcas importantes, las van a poder probar en el Demo Day que hacemos en Expobike. El Demo Day se va a celebrar en la Casa de Campo. Podrán probar en tres circuitos, dos de montaña y uno de carretera, un circuito exigente de montaña muy técnico que hay, y uno rodador y otro de carretera, pues hasta 150 bicicletas de las principales marcas de los asistentes a Expobike. Allí podrán probar las novedades de Trek, de Giant, de Fuji, de Orbea, de MMR, Cube, Quota, en fin, un buen número de marcas con sus principales modelos, las novedades, y yo creo que es muy, muy atractivo. Aparte, luego podrán ir a los stands que tienes en la feria, en IFEMA, y ver con mucho más detalle pues todas las más novedades, aunque no las hayan probado. Yo creo que es lo más llamativo, aparte de que la participación sigue creciendo, tenemos un montón de expositores nuevos, y en fin, estamos consiguiendo que sea, pues aunque solo sea la segunda edición y sea muy joven, la gran feria de la bicicleta con los mejores expositores y con una gran afluencia de público.
Fíjate, Carlos, que este verano, por ejemplo, se organizó un este de montaña, un campeonato en Panticosa, en el Pirineo aragonés. Estuve disfrutando, viendo lo que hacían. Claro, la gente está preparada y luego lo que lleva es eso, pues buenas bicicletas, que nadie se ponga aquí con la típica de hacer aquí. Entiendo que al ser una feria de ciclismo estarán pues casi todas las marcas, pero ¿cuáles son las más demandadas por los aficionados a este deporte?
Pues las más demandadas son, independientemente ya de si están o no en esta feria, porque hay alguna que decide no asistir a ferias, digamos que en España son Trek, Specialized, Giant, esas son las tres más fuertes, pero muy, muy, muy cerca le siguen. Yo creo que en España además tenemos dos grandes marcas de bicicletas que son BH y Orbea, vale, que es un número uno de ventas en España y que, en fin, esas son las más demandadas.
Teniendo en cuenta que cada vez más se intenta fomentar el uso de la bicicleta en nuestras ciudades, ¿crees que algún día lograremos respetarnos entre conductores y ciclistas y estar a la altura de otros países europeos como es Francia, Holanda, Alemania, o por el contrario, nunca llegaremos a ese nivel?
Pues yo creo que es una cuestión de educación, efectivamente. Nosotros estamos trabajando también con otros colectivos y organizaciones y organismos y asociaciones para intentar empujar o llevar un poco a la Dirección General de Tráfico precisamente y a los ministerios, a la industria, por ejemplo, que efectivamente hagan ciudades mucho más amables para la bicicleta y que, bueno, pues que efectivamente concienciemos a los conductores del coche que hay que respetar al ciclista, que el ciclista es la parte más débil de la vía de circulación, porque obviamente cualquier roce, cualquier golpe, pues hace que te des con el suelo y obviamente cualquier problema es muy importante, ¿no?, que sea una pequeña caída. Y sí, esperemos que poco a poco, pues entre todos, organismos, ministerios y asociaciones, pues vayamos hacia una educación efectivamente del conductor de la ciudad, que normalmente va estresado, que va con prisas, que no se preocupa efectivamente de la bicicleta. Para eso también es muy importante que siga creciendo el número de ciclistas que andan por la ciudad, que crezca la masa crítica. Y si crece la masa crítica, que efectivamente hay muchas ciudades que están invirtiendo y han invertido bastante dinero en carriles bicis y en servicios públicos de bicicleta, de alquiler de bicicleta, y efectivamente además las autoridades de tráfico pues promueven esa educación del conductor del coche, también de las motos, pues efectivamente lo podemos lograr. Es algo que tenemos que aprender, que otros países nos llevan efectivamente muchísima ventaja. pero ya se han hecho muchas cosas al respecto y hay ciudades muy amables para la bicicleta ya hoy en día. Nos queda un largo recorrido, pero en ello estamos entre todos.
Decías, hablabas de ciudades amables. Lo que pasa es que la geografía algunas veces no es tan amable. En la mayoría de nuestras ciudades los ascensos son pues más complicados. Hay más pendientes que en París, que en Berlín o que también en Ámsterdam, ciudad que tiene mucha fama por el uso de la bicicleta, entre otras cosas. Pero, ¿existen bicicletas con batería de apoyo eléctricas? ¿Son muy caras estas bicicletas?
No, son muy caras. Y efectivamente sí existen. Están abriendo, digamos, el uso de la bicicleta a nuevos... A nuevos ciclistas, gente que igual antes no se planteaba efectivamente andar en bici porque no tiene una gran forma, porque no practica habitualmente deporte, pero que descubre de repente que es un medio alternativo de transporte para acercarse a su trabajo, para por el domingo dar un paseo o ir a comprar el pan. Y efectivamente, si tienes una bicicleta con una pequeña batería que te ayuda en el movimiento y te ayuda efectivamente a subir esas cuestas, pues haces que lo que estamos consiguiendo es efectivamente... incrementar el número de usuarios de la bicicleta y poder llegar a más usuarios y que efectivamente la gente se plantee utilizar la bicicleta como medio de transporte y como simplemente para dar un paseo y como medio de placer, no solo deporte.
Pero además de los últimos modelos en bicicleta, también podemos ver las últimas novedades en ropa, cascos, zapatillas, componentes en este Expo Bike, ¿no es así, Carlos?
Sí, efectivamente, tenemos marcas tan importantes, por ejemplo, en casco y ropa como Catlike, o en ropa como Jordana, que es un fabricante italiano importantísimo, estará también Polar, estará Michelin con sus neumáticos y cubiertas, Lisain, por ejemplo, que es un fabricante de herramientas, multiherramientas muy, muy técnicas, muy bonitas. Entonces, en fin, también estará, por ejemplo, el distribuidor Jaime Llorente, que aporta un montón de marcas de todo tipo de componentes, ropa, accesorios. Efectivamente, además también la feria estará rodeada de un montón de actividades que no solo son... Bueno, pues visitar la feria y ver los expositores, ¿no? Que, por ejemplo, habrá un espacio para el ciclo indoor en el que todo aquel gran aficionado al spinning o al ciclo indoor pues va a poder ver nuevas técnicas de entrenamiento. Incluso los profesionales que se dedican, los monitores, podrán ir y obtener un diploma porque estarán los mejores entrenadores del ciclo indoor. También va a haber un circuito BMX con lo espectacular que es y lo que atrae a los chavales. Y también un circuito trial, de trial. Y bueno, entre todas esas actividades, la verdad es que se va a componer no solo una feria, sino que es algo más. No solo ir y ver expositores y stands, sino participar. También va a haber un circuito de seguridad vial para los más pequeños. En fin, va a ser algo muy participativo, muy bonito, creo, y que efectivamente además lo vamos a celebrar justo el fin de semana en el que acaba la Vuelta Ciclista a España en Madrid.
Efectivamente.
El con lo cual, todo un fin de semana como de gran apoyo a la bicicleta y de disfrutar de ella.
Bueno, ¿y qué asistencia de aficionados y público en general esperáis tener estos días 13, 14 y 15?
Pues, desde luego, creemos que vamos a incrementar la cifra del año pasado. Me parece que el año pasado fueron unos 5.000 visitantes que tuvimos. Y, bueno, podemos esperar llegar a los 8.000 o 10.000 visitantes porque, efectivamente, yo creo que es un buen fin de semana. Además, esperemos que nos acompañe el tiempo, que la gente pues eche a la calle y vaya a la feria y vea todos esos expositores que va a haber y todas las actividades. Y sí, creemos que va a haber un gran número de participantes y luego creemos también, pues efectivamente, que esa experiencia que vamos a desarrollar en la Casa de Campo con esas pruebas de las bicis más novedosas que acaban de lanzarse al mercado también va a llevar muchos participantes, efectivamente, al Demo Day, que es algo único, es el primer Demo Day multimarca que se celebra en España.
Carlos, dentro de poco queremos, un día charlando a José Luis y aquí a un servidor, se nos ocurrió que deberíamos tratar, pues por todo lo que ha ocurrido en verano, siempre que se pone un poquito mejor la temperatura, a todos los que nos gusta la bicicleta salimos más, vemos cómo algunas ciudades se van adecuando. Queríamos tratar un poco pues lo que es la circulación, como si las leyes, las normas, conocer bien si en cada comunidad, si en cada región, si en cada ciudad, si en España hay una norma general sobre el uso del casco, sobre los adelantamientos, etcétera, etcétera. Si te parece, te daremos un telefonazo y así nos cuentas también tu opinión.
Sí, por supuesto.
¿Vale?
Sí, por supuesto. Hemos contado ahora mismo la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Industria, de Interior, están promoviendo un anteproyecto de modificación de la ley de tráfico en la que obviamente están planteándose hacer obligatorio el uso del casco y estamos trabajando con ellos y intentando ayudarles para que vean también el punto de vista del ciclista.
Claro. Carlos Núñez. Sí,
muy bien.
Que digo que eso, que hablaremos, ¿vale? Carlos Núñez es secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Gracias por habernos atendido, gracias por atender la llamada de la noche de COPE. Bueno, José Luis, ¿qué nos queda?
Bueno, quedar, siempre quedan muchas cosas, pero si te parece, antes de despedirnos, una breve información sobre la nadadora estadounidense de 64 años, Diana Nihat, que ha batido el récord que llevaba persiguiendo desde hace 35 años, ser la primera persona en atravesar a nado desde La Habana a Florida, 166 kilómetros sin protección contra tiburones, ni traje de neopreno, ni aletas, en fin. Nadie lo había hecho en una distancia tan larga, lo había intentado en varias ocasiones y finalmente lo ha logrado. Ya ha dicho además que abandona ya ese tipo de natación, que ha sido muchos años dedicados a prepararse esta gran aventura, y que después de haberlo logrado, pues ya deja todas estas cosas, claro, con 64 años, ¿te imaginas?
Está bien, sí, ¿no? Y además seguro que para ella es una meta más en la vida, pero seguro que se planteará otras metas, estamos convencidos. Bueno, José Luis Cirque, muchísimas gracias. Hasta
gracias
el próximo fin de semana.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
En la parte técnica, Mariano García, Miki Garay, Cinta Molina. Tenemos, como no, a Miriam Ponte y aquí un servidor, Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este fin de semana. Enseguida llega información aquí a la cadena COPE. Sé feliz, que nosotros esta noche volvemos aquí, por Noche de COPE.